Bienvenidos a El Legado de Westminster. Únase al pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio semanal basado en los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster.
Hola hermanos, soy el pastor Marcelo Sánchez y este es el episodio 15 de El Legado de Westminster. En este episodio vamos a hablar de la doctrina del decreto de Dios, analizando el primer párrafo del capítulo 3 de la Confesión de Fe. Este párrafo dice: Dios, desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. El capítulo 3 fue una de las partes de la confesión que tuvo un mayor tiempo de discusión. Los teólogos de la asamblea estuvieron discutiendo sobre este capítulo por 20 días. Una de las cosas, quizás simple, por las cuales estuvieron discutiendo es el nombre del capítulo. Algunos hablaban de los decretos, otros quisieron enfocarse en la singularidad y hablaron de el decreto, que no son muchos, sino que solamente uno. Al final no hubo un acuerdo muy claro, y aquí en la confesión se habla de el decreto, pero en los catecismos se habla de los decretos de Dios. Otro punto de discusión era en qué parte de la confesión ubicar este capítulo. Se decidió ponerlo en el capítulo 3, porque esta es una doctrina que fluye directamente del ser de Dios. El Dios que es absoluto e independiente tiene un plan o un decreto que es absoluto e independiente. Lo primero y más general que nos dice este párrafo es que Dios ordenó todo lo que acontece. Efesios 1:11 habla de Dios como el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo acá reconoce que Dios hace todas las cosas. En Proverbios 16:33 leemos que la suerte se echa en el regazo, más de Dios es la decisión de ella. Todo lo que acontece durante nuestra vida ya ha sido determinado desde antes de nuestro nacimiento, y quien lo ha determinado es Jehová, dice la segunda parte del proverbio. El Señor Jesús, en Mateo 10, versículos 29 y 30, dice: ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Fíjese cómo los actos que pueden parecer fortuitos para nosotros, como el que se caiga uno de nuestros cabellos, actos que pueden ser insignificantes, el Señor Jesús nos dice que caen por causa del decreto de Dios. Ya que Dios ordena todas las cosas, las acciones de los hombres también han sido ordenadas por Dios. En Proverbios 21:1 leemos: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El corazón del rey, o los pensamientos del rey, han sido determinados y son inclinados por Jehová. En Efesios 2:10 se nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestras acciones buenas, las buenas obras, han sido preparadas de antemano por Dios para que nosotros andemos en ellas. Es por eso que Pablo ahí en Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer ¿cómo el hacer por su buena voluntad? Nuestro querer y nuestro hacer son el resultado de la buena voluntad de Dios. Las acciones libres de los hombres están sujetas a la ordenación de Dios desde la eternidad. Incluso las acciones pecaminosas de los hombres. El apóstol Pedro, ahí en Hechos 2, versículo 23, dice que los judíos mataron a Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí Dios, por medio de su consejo, él entregó al Señor Jesús para la muerte. En Hechos 4, 27 y 28, se nos dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. O sea, que la decisión de Herodes, Pilato y el pueblo solamente estaban respondiendo a lo que Dios había antes determinado que tenía que pasar. En 2 Samuel 17, 14, leemos, entonces Absalón y todos los hijos de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Entonces, aunque el consejo de Aitofel era mejor, Dios quería que el consejo de Husai fuera el aceptado, que era el mal consejo, porque haciendo caso a Husai, Dios iba a hacer venir el mal, el castigo, sobre Absalón. Entonces la decisión de Absalón y de todos los de Israel, como dice el principio del versículo, fue tomado porque Dios tenía un plan en el cual debía ser aceptado el consejo de Husai, y entonces vendrían las consecuencias que Dios había determinado. ¿De qué forma Dios realiza este decreto? Si Dios es libre, si Él es inmutable, su decreto debe ser libre e inmutable. Si Dios es eterno, su decreto debe ser eterno. Si Él no necesita de la criatura, su decreto debe ser independiente. Y es esto lo que nos dice el párrafo. Dice que Dios decretó todas las cosas, en primer lugar, libre e inmutablemente. Romanos 9, del 15 al 18, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vemos acá cómo la misericordia de Dios y el endurecimiento del corazón de las personas depende sola y exclusivamente de Dios. Hebreos 6, 17 y 18 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El consejo de Dios es inmutable. Su promesa, la promesa que Él ha realizado, que depende de su consejo, es inmutable. Por eso nosotros podemos confiar en la promesa, porque Él no va a cambiar. Su decreto entonces es libre e inmutable. Fue hecho desde la eternidad, pues Dios, cuyo nombre es eterno, dice el Salmo 135, versículo 13, quien habita en la eternidad, dice Isaías 57, 15, tiene un propósito que es eterno, dice Pablo ahí en Efesios 3, 11. Y este decreto fue realizado por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. Dios, que lo conoce todo de forma absoluta, que es santo, tiene una voluntad que es sapientísima y santísima. Por eso, Pablo, ahí en Efesios 1:11, un texto que leí al principio, dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No depende de nada o de nadie más que de él mismo. Su consejo viene de su propia voluntad. La segunda parte del párrafo nos dice lo que no se puede concluir de las afirmaciones que se hicieron anteriormente. Entonces, se nos dice que Dios decretó todas las cosas, pero de tal manera que, en primer lugar, Él no es el autor del pecado. La Biblia nos dice que Él es el autor de la vida, en Hechos 3:15. Él es el autor de la salvación, Hebreos 12:2. Él es el autor y consumador de la fe, Hebreos 2:10. Pero nunca se nos dice que Él sea el autor del pecado. Al contrario, Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y en 1 Juan 1:5 leemos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La presencia del pecado no puede ser atribuida a Dios como siendo Él el autor del pecado. Como lo vimos anteriormente, Él decreta las acciones malas. Sin embargo, Él no es el autor. No hay que confundir el decreto del pecado con ser el autor o el responsable del pecado. Dios no peca, es lo que se nos quiere decir con esta afirmación. Porque cuando Él decretó, lo hizo de esta forma, que la responsabilidad del pecado cae en el hombre, en aquel que toma la decisión por pecar. Porque Dios nos va a decir en segundo lugar, no violenta la voluntad de las criaturas. Ningún hombre cuando peca puede decir, no, yo no quería hacer esto, pero fui obligado por Dios a pecar. No era mi voluntad hacerlo. Al contrario, todos nosotros pecamos porque voluntariamente tomamos la decisión de pecar. Y es por eso entonces que Dios no es el autor del pecado, sino que somos nosotros los autores de los pecados. El hombre es el autor del pecado y él es responsable del pecado, porque Dios decretó sin quitar la libertad o contingencia de las causas secundarias. Nos dice la tercera parte o la tercera de estas afirmaciones. Él decretó de tal forma que no quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Por ejemplo, cuando Dios quiere castigar a su pueblo, Él envió a Asiria. Leemos en Isaías 10, versículos 5 al 7. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Fíjese cómo acá Dios está mandando a Asiria para ejecutar la ira de Dios contra su pueblo. Va a llegar este pueblo, esta gran nación, sobre el pueblo de Dios, va a quitar los despojos, a arrebatar la presa, los va a poner para ser hollado como lodo en las calles. Sin embargo, los asirios no van a pensar que ellos están haciendo la voluntad de Dios o que ellos están siendo la vara del furor de Dios. En su corazón no va a estar el hacer la voluntad de Dios, sino que ellos van a querer simplemente desarraigar y cortar naciones. Ellos van a querer tener esclavos, robarles. Entonces, ellos, haciendo su voluntad. Su voluntad que es pecaminosa, van a estar cumpliendo el decreto de Dios. Dios no quita la libertad o la contingencia de las causas secundarias. Los asirios voluntariamente, libremente, hacen lo que ellos quieren. Entonces, la voluntad de los asirios es una causa secundaria. La causa primera es el decreto de Dios. La causa secundaria es la voluntad de los asirios. Y ellos van a estar haciendo simplemente aquello que está en su corazón. Su voluntad no está siendo violentada por Dios. Cuando se nos dice que Dios no quita la libertad o la contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, nos está diciendo que las cosas van a ocurrir según la contingencia de las causas secundarias, según la naturaleza de las causas secundarias. Dios decreta todo. Por ejemplo, el que llueva se debe al decreto de Dios. Pero Dios ha determinado también causas secundarias para que llueva. Por ejemplo, para que llueva es necesario que el vapor de agua que está en el ambiente, eso es normal, siempre lo hay, tiene que entrar en contacto con el frío, para que por este frío el agua se condense y tenga un peso que haga que caiga. Y es por eso que llueve. Pero esto no ocurre si no es, en primer lugar, porque Dios decretó que lloviera. En segundo lugar, Él decretó la causa secundaria, que es la evaporación del agua, luego su condensación, el que exista un frío y que la gravedad haga que estas gotas de agua no suban, sino que bajen. Dios determinó la realidad de las causas secundarias y que ellas tengan un poder, por decirlo así, para que las cosas sucedan. En Mateo 18, versículo 7, el Señor Jesús dice: ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! O sea, aquí dice, moralmente hay una responsabilidad para aquellos que son piedras de tropiezo. Es inevitable que estas piedras de tropiezo vengan. ¿Por qué? Porque están dentro del decreto de Dios. Sin embargo, porque los hombres son piedras de tropiezo voluntariamente, porque ellos hacen su voluntad, ellos son responsables delante de Dios. No es Dios entonces el autor del pecado, sino que el hombre. Y él tendrá que dar cuentas, porque su voluntad fue la que hizo que el mal viniera a la tierra, que el tropiezo viniera al mundo. Este es el legado de Westminster y desde ya los invitamos a escuchar nuestro próximo episodio la próxima semana.
Este episodio llegó a ustedes gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada de Lo Prado. Búsquenos en nuestras redes sociales.